conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras. El 14 de junio de 2014 se cumplieron 11 años de la desaparición forzada del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, Sergio Ábalos. En ese marco, entrevistamos a su hermana Mercedes Ábalos y a Pablo Kraulek, que es integrante de la organización Activar. Escuchamos lo que nos dicen.
La causa de Sergio hasta hace poco estaba en la Cámara de Roca. Hace unos días nomás tuvimos la respuesta de que también fue rechazada la apelación que había hecho el abogado. A principio de este año, la justicia provincial cambia la carátula a desaparición forzada. Entonces se declara incompetente y se eleva al juzgado federal, que es quien tiene que tener la causa por desaparición forzada. El juez federal de acá de la provincia del Neuquén denegó el pedido, o sea, lo rechazó. Entonces se hizo una apelación y se fue a la Cámara de Roca. Aún hoy están deliberando quién tiene que tener la competencia de la causa, digamos. Así que ahora se va a hacer otro recurso más para poder llegar de última a la instancia de la Corte Suprema de Justicia para que deliberen a ver quién tiene la causa. Y si aún así no se consigue una respuesta favorable, que en sí es la justicia federal quien tiene que tener la causa, se va a llegar a la Corte Interamericana. Una vez sacada de la justicia provincial es como que sabíamos los pasos por ahí a seguir, siempre con la esperanza de que la justicia federal aceptara el caso como para poder empezar a trabajar en lo que es la causa, porque prácticamente estuvo casi 10 años parada sin tener nada novedoso. Y hoy en día tampoco se puede trabajar en la causa porque no se puede ver, digamos, ni meter nada de investigación porque están viendo quién se queda con la causa. La justicia federal en un momento era como que se declaró incompetente queriéndola volver de vuelta a la justicia provincial. El tema es que la justicia provincial no la puede tener como desaparición forzada. Si la llegara a volver a la justicia provincial, en un momento se pensaba que podía llegar a volver, se le cambia directamente la carátula y Sergio desapareció y lamentablemente lo desaparecieron. Y para hacer desaparecer a una persona, acá hay un sistema que hace desaparecer. Y Sergio desaparece un boliche donde sabemos que en el boliche se manejan muchas cosas, e incluso quienes tenían la custodia del boliche, los patobicos, eran policías, gendarmen, o sea, son gente que sabe cómo hacer desaparecer personas, sabe cómo hacer borrar rastro. La investigación en la primera instancia estuvo toda en la sede policial, o sea, nada, se sabe cómo se borran distintos tipos de huellas.
¿Y pudieron averiguar algo más? ¿El trabajo de investigación sigue?
El trabajo de investigación, por ahí se estaba viendo el tema de qué es lo que se había hecho, que nada, pistas inconclusas, sin cerrar, sin saber por qué se cerraban, que nunca llegaban a ningún fin. Lo que se estaba haciendo ahora es volver a rever el boliche, pero especialmente con lo que eran los planos, porque tampoco se hizo en el primer momento. Sí se hicieron muchas visitas al boliche, vista ocular, donde se pasó un georradar, se revisó, pero nunca se hizo una comprobación si con el plano real del boliche si había habido un cambio después de que Sergio desaparece. Y más que nada porque la mayor cantidad de, y siempre estamos, yo digo que es un mito lo que se aparece, y los dichos que dicen Sergio está en el boliche, Sergio está detrás de una pared, Sergio fue, digamos, de un término que no lo quiero decir, pero como que fue sepultado o encerrado en ese boliche y de ahí no salió. Lo que sí sabemos es que Sergio fue a bailar ahí y de ahí nadie más lo vio. Nadie comprueba que lo sacaron. Versiones un montón, pero concretamente, fehacientemente, de que sean verdades tampoco tenemos.
Y bueno, eso con respecto a lo judicial. Y con respecto a lo social, ¿qué actividades tienen pensadas hacer?
La semana de junio tuvimos una actividad bastante movida y esperemos que se continúen en lo que es el transcurso del año, y creo que lo vamos a necesitar más firmemente ahora que esto va a llegar a instancia nacional. se hizo un habeas corpus, la presentación de un habeas corpus que también se presentó a la Justicia Federal el martes 12, si no me equivoco, donde la presentación del habeas corpus la hago yo junto con distintas organizaciones y familiares que firman, y también se hace otra presentación en otros lugares del país, pidiendo una respuesta al menos de dónde está Sergio, o sea, que nos den una respuesta. Ahí no hay culpable ni nada. Aún al día de la fecha no tenemos una respuesta si es rechazada o es aceptada, todavía estamos esperando eso. También tuvimos una reunión con la legislatura donde fuimos nuevamente a plantear el tema de que Sergio es un desaparecido, por más que desapareció y era estudiante de la universidad, es un ciudadano de Neuquén. Que ellos llamen o que vean qué es lo que se puede hacer y que indaguen o pregunten a lo que es la justicia, quien estuvo durante 10 años la investigación de la causa, por qué nunca se llegó a nada, si realmente hicieron bien las cosas o no. Y ese fue el compromiso de la legislatura, de poder armar una comisión, tomar un poco más en serio el tema, que no sigan pasando y que se actúe rápido, pues no puede ser que tengan que esperar casi 11 años para decir que es una desaparición forzada, y donde 11 años se estuvo buscando a una persona por si se fue por su propia voluntad, sabiendo desde un momento de que no fue así. También un compromiso con las nuevas autoridades de la universidad para poder realmente que tomen la bandera de lo que es la lucha de la desaparición de un estudiante de su facultad.
¿La universidad tomó el compromiso?
Las nuevas autoridades vuelven a tomar el compromiso. Aparte, la universidad tiene el amigo Escuriar, entonces puede hacer acciones y acompañar también a todas las medidas que pueda hacer el abogado. Y ahora la instancia de moverse a un estado nacional. O sea, es el peso fundamental que tiene la universidad. Y no desconocer que Sergio es un estudiante de esa universidad. Entonces, tener ese compromiso realmente y buscar todas las formas posibles y los medios como para poder encontrar la verdad.
¿Y en la legislatura cuál fue el bloque que se hizo cargo?
El de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos. Y ahora queda una reunión con el abogado donde él iba a presentar o a decir todas las falencias que encontró en la causa, para ver si ellos de ahí, según la exposición del abogado, si ellos los convence posiblemente hacerle un jury a la fiscal Taguada. Y fue quien tuvo la causa por 10 años, donde siempre dijo que se había hecho todo lo posible, se investigó todo lo que se pudo, y después que se fue nos encontramos con que las investigaciones siempre fueron inconclusas. Donde siempre estuvo a cargo, está bien, no hay ningún culpable, no hay a nadie que le podamos echar la culpa fehacientemente, pero quien tuvo a cargo toda la causa también era el juez Muñoz, quien, casualidad, con los nuevos códigos, da él el fallo de ahí recién declara desaparición forzada de Sergio, y donde por ahí habla de las incompetencias que se habían hecho en la causa.
¿Y qué expectativas tenés, Mercedes?
La expectativa es poder encontrar a mi hermano lo antes posible, y de ahí que sean castigados y juzgados todos, no solamente los responsables físicos de lo que hayan hecho desaparecer a mi hermano, sino todos los que por una u otra forma callaron y mantuvieron esta impunidad por tanto tiempo. Y estamos hablando desde la fiscal, desde quien en ese momento era la rectora de la universidad, que hoy es vicegobernadora, o sea que tampoco se ha puesto ni la bandera de decir qué medidas puedo hacer por la búsqueda de un estudiante que era de su universidad en el momento que Sergio desaparece. Le dio más importancia a estar en un poder político como vicegobernadora, y desde el momento que ella está jamás le he escuchado decir de algo que haga para que no sigan desapareciendo personas o encontrar al menos aquellos responsables que hicieron desaparecer a Sergio. El año pasado o hace 2 años, no quiero equivocarme, pero también habíamos tenido una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, donde después se sesionó y, casualidad o no, ella tampoco estuvo presente en esa. Entonces me da, o tiene algo que esconder, o no le da la cara para decir no hice todo lo posible para encontrar a Sergio.
Muchísimas gracias, Mercedes. Pablo Krauler, integrante de Activar, tu organización ha sido la que ha estado siempre al lado de Mercedes, acompañándola a ella y a la familia, ¿no?
Sí, allá por el 14 de junio del 2003, cuando comenzó, nos comenzamos a enterar en la universidad de que había desaparecido Sergio. Siempre nos hemos puesto a disposición de la familia y, bueno, obviamente que también exigir una causa social, la desaparición de personas, y más que todo nos tocó de cerca lo de Sergio, y obviamente por nuestra historia reciente entendemos y le hemos dado el contexto que se merece a la desaparición forzada de personas. Sin lugar a duda, el caso de Sergio es un caso más de desaparecidos en democracia, de un aparato represivo del Estado que continúa intacto, que mantiene los mismos métodos. Lo que decía Mercedes y lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo, la desaparición de Sergio no es un caso aislado. Entendemos, justamente por analizar nuestra historia reciente, por haberla padecido y porque se viene luchando hace más de 30 años contra el último genocidio acá en nuestro país, la estructura policial, las fuerzas represivas del Estado son las únicas capaces que pueden hacer desaparecer a una persona. Y en estos 11 años de Sergio no se sabe absolutamente nada. Es en este sentido que apuntamos fuertemente a las fuerzas de seguridad y represivas del Estado, pero también entendemos que esas fuerzas represivas no actúan si no tienen garantías de impunidad. Y esa garantía de impunidad se la da el poder político. Una justicia que no investigó, un poder ejecutivo que seguramente encubrió. No nos han dado explicaciones que han hecho desde el Ministerio de la Subsecretaría de Seguridad de ese momento. Vimos cómo políticos e integrantes del gobierno en ese momento de Sovich, al momento de la desaparición de Sergio, se fueron reacomodando y están en puestos en la legislatura nacional. Como quien era el vicegobernador de ese momento, Zapago, y es gobernador y continúa la misma línea que el gobierno de Sovich. Como quien tenía un cargo importante como para exigir la investigación y la aparición de Sergio, como era la Pechen, que estaba en el rectorado y en ese momento lo vivimos como estudiantes, se negó sistemáticamente a darle la importancia y la trascendencia que tiene el caso, y que hoy justamente es vicegobernadora de la provincia. Entonces se han ido reacomodando las fichas políticas en torno a que son los mismos actores políticos que están en este momento en el poder del gobierno de Neuquén, que estuvieron también en el momento de la desaparición de Sergio.
Me decía Mercedes que con las nuevas autoridades en la universidad se abre una puertita, una ventanita. ¿Qué expectativas te genera vos?
Mirá, nosotros en la reunión, cuando acompañamos a la familia y hablamos con el nuevo vicerrector, Daniel Lataine ha estado en distintos lugares dentro de las autoridades universitarias. Desde el momento que desaparece Sergio, ha sido secretario académico, decano allá de la Facultad de Bariloche, consejero superior, es decir, que sabe del tema y sabe cómo hemos insistido. Y hemos manifestado esto, dos cuestiones. Nosotros siempre hemos sido muy críticos y hemos denunciado a las autoridades de la universidad, tanto la gestión de Pechen como la gestión de Teresa Vega, porque ha habido una inacción alarmante, una inacción que hemos entendido y que lo han ido demostrando los hechos, que ha contribuido a la impunidad. En este sentido, la expectativa que nos generó esa reunión es ver si después de 11 años y con una denuncia muy fuerte que hemos hecho hacia adentro de la universidad, estas nuevas autoridades al menos tienen la voluntad de, por lo menos digo que tiene que ser lo mínimo, de generar los espacios institucionales a favor de la causa, a favor de la aparición de Sergio. Sergio, al ser estudiante de la universidad y el poder institucional que tiene la Universidad del Comahue, el poder social, hubiese sido muy muy provechoso en relación a la causa y a la investigación de Sergio. Eso siempre fue renuente desde la autoridad en la universidad y eso se lo dejamos expresado. Si bien cada vez que tenemos reuniones las expectativas por ahí van cambiando, los compromisos van cambiando, también entendemos que nosotros depositamos toda la expectativa en la lucha de las organizaciones, en la unidad de las organizaciones, en la unidad de los familiares de las distintas víctimas, y ahí depositamos efectivamente la confianza y la expectativa de que se aclarezca el caso y de que Sergio aparezca. Es en este sentido que cuando presentamos el habeas corpus en la semana previa a la marcha que hicimos por los 11 años de la desaparición de Sergio, pudimos coordinarlo a nivel nacional con familiares en Buenos Aires, con los familiares de Luciano Arruga, con las asociaciones detenidos de La Plata, también lo presentaron allá en La Plata, en Buenos Aires, y durante todo este trayecto de militancia inclaudicable que ha tenido la familia de Sergio, porque la verdad que desde el primer momento han dejado clara cuál es su posición, también hemos podido ir construyendo lazos con otros familiares, ir coordinando con otros familiares de desaparecidos, con otros familiares víctimas de gatillo fácil, con otros familiares que también atraviesan el mismo campo de impunidad, y creo que ahí se deposita la expectativa, y creemos que, bueno, denunciar a quien tengamos que denunciar y no perder el eje que es la aparición de Sergio, y que también esto sea un aprendizaje más en el campo de lo social, de que aún tenemos, a más de 35 años de la última dictadura genocida en Argentina, un aparato represivo del Estado intacto, los mismos métodos, en las cárceles se sigue torturando, la policía sigue siendo partícipe en torturas, en desapariciones, en las tratas de personas, ahí opera una misma lógica que todavía no la hemos podido desarticular como sociedad, mucho más en esta última década que el gobierno se ha proclamado defensor de los derechos humanos, vemos que en términos fácticos reales ha avanzado más la impunidad que en otros momentos, porque en esto hay que ser bien claro, una cosa es tener un discurso a favor de los derechos humanos hace 35 años, que está muy bien, pero los derechos humanos se siguen violando sistemáticamente en la actualidad. No son pocos, incluso los desaparecidos en los últimos 10 años en Argentina, ¿no? Con el caso de Luciano Arruga, de Sergio Ábalos, de Iván Torres, de Facundo Rivera Alegre, de Julio López, de Florencia Penachi, en definitiva son muchísimos los casos y que al día de hoy continúan impunes. Así que desde Activar mantenemos esa postura, ¿no? Justamente siempre decimos, este es el lema, de que el genocidio de ayer ha sido la impunidad de hoy, que continúa, y a eso apostamos a la lucha y a la organización, con la familia, con las organizaciones, ahora con el compromiso, redoblando los esfuerzos, de que iremos a los ámbitos nacionales a seguir denunciando el caso de Sergio.
¿Y tenés expectativas?
Yo creo que de a poco tenemos la expectativa de que el caso de Sergio, que muchas veces ha sido caracterizado como un caso común, como un caso que casi no era un desaparecido, nosotros estuvimos luchando muchísimo tiempo para que realmente la sociedad entienda que este caso era una desaparición forzada.
El cambio de carátula.
Exactamente, hemos marchado cada 14 de junio exigiendo ya por el 2003 que entendíamos que había que cambiar la carátula inmediatamente porque era una desaparición forzada. Claro que el Estado, nosotros al decir desaparición forzada, tenemos como principal opositor el propio poder judicial, parte del Estado, porque estamos responsabilizando justamente la desaparición forzada, es una violación de derechos humanos, una violación que proviene por parte del Estado, por acción o por omisión, que obviamente no va a querer reconocerla fácilmente. En este momento solamente se ha podido reconocer la desaparición forzada en el caso de Julio López, en el caso de Iván Torres y recientemente en el caso de Luciano Arruga, nada más. Y hay una decisión política del gobierno de que no pueden haber más desaparecidos en democracia, de hecho la presidenta hace un año lo dijo públicamente. Bueno, nosotros tenemos la expectativa que desde Neuquén y desde conjunto de la familia de Sergio, antes que termine el gobierno kirchnerista, que se dice ser defensor de derechos humanos, poner en los ámbitos nacionales el caso, un desaparecido más en democracia, y creo que eso sí va a aumentar la expectativa de poder saber qué ha pasado con Sergio y también entender que queremos justamente ejercer el derecho a la verdad.
¿A la universidad no le cabe ninguna responsabilidad por la inacción, jurídicamente hablando? Porque políticamente estamos claros que sí, pero con respecto a lo jurídico.
Nosotros hemos entendido, como en su momento, y esto lo continúa el movimiento estudiantil, siempre ha hecho una denuncia bien concreta de la inacción a las autoridades de la universidad, y obviamente desde Activar lo sostenemos, esta inacción que han tenido. Creemos que el tiempo va a demostrar que hubo inacciones que contribuyeron a la impunidad y que le van a corresponder responsabilidades políticas y jurídicas, eso no tenemos ningún tipo de duda. Y creemos que el derecho a la verdad también se va construyendo a partir de decir, bueno, ¿quién actuó y quién no actuó? ¿Quién actuó a favor de la impunidad y quién actuó a favor de la verdad y la justicia? Es en este sentido que hemos tenido ya un primer paso importante denunciando a la legislatura y exigiéndole a los legisladores, que también le compete una responsabilidad, porque en estos 11 años no han hecho absolutamente nada, les corresponde decir, bueno, acá hubo durante 11 años una causa en la justicia provincial que está a foja cero, que no se ha llegado absolutamente a nada. En ese sentido hemos solicitado que se interpele a funcionarios y que se avance con el jury a Sandra Taboada. Y en este sentido también creemos que tenemos que investigar qué han hecho las autoridades de la universidad, y más que todo en los primeros momentos que desaparece Sergio, porque todos sabemos que los primeros momentos, los primeros días, las primeras semanas son fundamentales para la investigación, para saber qué pasó. Y entendimos en ese momento, y creemos que muy acertadamente, que la universidad tuvo una inacción muy alarmante. Ahora bien, no hemos tenido un poder judicial que investigue, ¿Qué pasó con Sergio? Tampoco ha investigado mucho menos qué ha pasado hacia adentro de la universidad, de por qué tamaño inacción. No obstante, la propia historia de la causa creo que va a ir aclarando el panorama, y bueno, entendemos que, y esto no han dejado una enseñanza, familiares y las madres que tuvieron más de 35 años para ir presionando y luchando por justicia. Esto hace un camino largo, y también así lo entiende la familia, y eso también le ha permitido a la familia no quebrar, porque ha sido todos estos años, ha sido un crecimiento y una construcción por parte de la familia, de que si bien la tristeza es inmensa y seguramente aumenta día a día, también el compromiso con la lucha también ha ido creciendo día a día por parte de Mercedes, de Asunción y de la familia de Sergio, que se ha mantenido unida, y que eso es muy importante en estas causas, se ha mantenido unida, y obviamente le ha dicho infinidad de veces al poder que ellos quieren saber qué pasó con Sergio, quieren juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición, no quieren plata, sino quieren el derecho a la verdad.
Muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, gracias a vos.
Escuchamos a Mercedes Ábalos y a Paulo Kraule, que nos pusieron al tanto de en qué situación se encuentra la causa por desaparición forzada de persona de Sergio Ábalos, estudiante de la Universidad Nacional del Comahue.
Casandras.radioteca.net